COPE Cantabria.
Estar informado.
El rechazo de los vecinos de Cazoña a la nueva ordenanza de la Ola sigue siendo francamente palpable. Recuerden que el nuevo estacionamiento regulado planteado por el Ayuntamiento de Santander implementará la Ola en el Sardinero durante los meses de verano y se va a extender también a zonas del entorno del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como el Mercado de México, Tetuán, Alto Miranda y toda Castilla Hermida. En Cazoña no consideran ser parte de ese entorno y manifiestan su desagrado con una medida que dicen tiene afán simplemente recaudatorio y que no trae ningún beneficio a los vecinos. Lo dice Luis Ángel Huerta, presidente de la Asociación de Vecinos Amigos de Cazoña.
Hay 430 pisos, pero hay 430 garajes, más 170 aparcamientos en superficie. Por lo tanto, aquí la Ola ni la hemos pedido ni la queremos. Sí es verdad que por las mañanas la imprudencia verdecilla influye, pero nosotros hemos hecho un estudio ya hace tiempo por toda Cazoña, hemos encontrado entre 80 y 90 plazas libres, no a lo de casa, pero sí a 5 minutos.
Creen también que la alcaldesa no está contando con ellos, con los vecinos del barrio, y que si todo sigue adelante como está previsto, no se van a quedar con los brazos cruzados.
Primero, con los partidos de la oposición, que nos apoyen la petición de los vecinos. Una ciudad hay que hacerla con los vecinos, si no, mal vamos. Que entran en Santander 90.000 coches. ¿Dónde aparcan? Pues no hay aparcamiento para 90.000 coches. Hay que planificar una ciudad. La ciudad es lo que es y hay que planificarla. Y con el tema de la Ola vemos que no se arregla, porque la Ola no es rotatoria, como dice ella, es recaudatoria.
A pesar de las quejas, está previsto que a final de este año se ponga en marcha esta nueva Ola, que desde el consistorio aseguran será un antes y un después en la gestión eficiente del aparcamiento en Santander. Buenas tardes, soy Alex García, es lunes 20 de enero de 2025, encendemos la linterna de COPE Cantabria. Son las 7 y 52 minutos de la tarde, tres días después de la tragedia, todavía persiste el sentimiento de consternación. La normalidad ha regresado a la calle Juan de la Cosa mientras se siguen haciendo investigaciones pertinentes de cómo se originó el fuego que arrebató la vida a dos hermanos en la buhardilla del inmueble. Por ahora siguen los trabajos por parte de la policía científica con el objetivo de intentar averiguar cómo se originó ese fuego, aunque las sospechas siguen manteniendo que se trató de un incendio accidental, lo dice Gema Igual, alcaldesa de Santander.
La policía científica todavía no había terminado con las investigaciones y ahí, siendo muy, muy prudentes, pues efectivamente lo que dicen todos los vecinos es se ocasiona en una habitación donde un inquilino pues tiene la costumbre de tener un radiador junto al colchón, pero debemos de ser muy prudentes y desde luego pues estar pendientes de lo que diga la policía científica.
En cuanto al resto de vecinos del número 33 de Juan de la Cosa, la mayoría de ellos no han sufrido pérdidas materiales. Ya pudieron regresar a sus pisos el pasado sábado con luz, gas y corriente a su disposición.
No han requerido por parte del ayuntamiento ninguna solución habitacional. Todos tenían pues diferentes opciones. Sí que estuvimos pues colaborando con ellos una vez se fueron los servicios de emergencia para que pudiesen tener una empresa de limpieza lo antes posible, para que pudiesen pues tener el gas, porque aunque estaba previsto para el lunes y el gas se lo dieron el sábado por la tarde, cuanto antes poder volver a esa normalidad.
En la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla permanece el tercero de los hermanos que tras todo el fin de semana sigue con pronóstico grave. Estás escuchando la linterna de COPE Cantabria, son las 7 y 53 minutos.
Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es El servicio de transporte programado de ambulancias sigue manifestando problemas en la ciudadanía. Estos vehículos llevan a los pacientes que necesitan recibir un tratamiento al hospital. Hoy el presidente del Comité de Empresa de Diavida en Cantabria, la empresa que presta este servicio, José Alberto Ibargüen, ha expuesto los innumerables incumplimientos del convenio colectivo de los trabajadores y del pliego de las condiciones del servicio. Los problemas no solo afectan a esta escasa plantilla de 136 trabajadores, sino que también a la calidad del servicio a los ciudadanos. Por eso Ibargüen ha hecho un llamamiento al gobierno de Cantabria, en concreto al consejero de Salud, César Pascual, para que tome cartas en el asunto. Lo escuchamos.
Cuando hablo de que no tenemos dónde cambiarnos, ni duchas ni baños, estamos hablando de todas las bases de Cantabria. Laredo es más grave porque no tienen ni nave. O sea, están en la calle, cambiándonos en un maletero de un coche. Hicimos las elecciones sindicales y la urna estaba dentro de una ambulancia a menos un grado. La inspección de trabajo se ha quedado asustada. Estamos desinfectando con productos del Mercadona. Están trasladando interhospitalarios con otro tipo de pacientes que no sabemos las patologías que tienen. Y todo esto es por la falta de personal. He habido noches de trabajar solo un conductor en toda Cantabria. Gente de urgencias que se tiene que ir por sus medios sacándoles en brazos.
Unas condiciones complejas las que describe Ibargüen. Para que el servicio mejore, dicen también que solicitan que se aumente la plantilla con 30 trabajadores más y no descartan movilizaciones o convocar una huelga indefinida. Este miércoles tendrán reunión con la empresa y esperan a su vez que César Pascual les reciba esta semana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El frío que por lo general hagamos, con el frío, por lo general hacemos un mayor uso de la calefacción para calentar la casa, pero claro, supone un gasto extra. Ahora que la factura de la luz sube del 10 al 21% de IVA, el gobierno central también ha añadido un cargo de precio en el que cuesta llevar la luz del poste a tu hogar. Jaime del Olmo.
Si el pago medio al mes en Cantabria oscila entre los 50 y 60 euros por casa, habrá que aumentar la factura entre el 12 y el 15%, unos 9 euros más al mes. Conviene apretarse el cinturón, reducir el consumo o seguir unos consejos prácticos. María Eugenia Barrios, la CEO de Barrio y Zubieta.
Ventilar por la mañana bien ventilado y luego cerrar ventanas para que no se nos escape esa calefacción. No dejar los electrodomésticos encendidos en modo stand-by, o sea, apagar y encender, apagar luces, utilizar bombillas LED, poner la calefacción a una temperatura media. Pues por el día es bueno tenerla a 20 grados y por la noche a 18. Y sobre todo las ventanas, que tengan un buen cerramiento. Bueno, pues intentar cargar la lavadora bien, intentar ponerle el lavavajillas que esté lleno. Las listoncitos estos que se ponen entre habitación y habitación, eso ayuda a que no salga. Cerrar los radiadores que no se vayan a usar.
Una de las opciones que pueden surgir es la de instalar placas solares en el edificio o chalet adosado. Barrio considera que no siempre es aconsejable, sobre todo en particulares.
Sí que es cierto que en Cantabria el poner placas solares sí ayuda. Lo estamos comprobando con la experiencia de los años que el excedentario de la luz solar tampoco es tanta, ¿vale? Puede ser más en Andalucía. Aquí en la zona norte pues se nota menos. Sí que es cierto que para la industria puede que sí, pero para un hogar pues mucho tienes que consumir para poder amortizar el coste de la instalación.
Para que lo tengas en cuenta, si tienes que renovar contrato o quieres cambiar de compañía energética, las mejores tarifas llegarán en los meses de marzo y abril.
Y atento si realizas el trayecto a Reynosa de forma habitual, porque este martes, a partir de las 8 de la mañana, se corta el tráfico en la A67 en ese sentido. Santander entre Reynosa y Santiurde. Se van a sustituir los elementos de seguridad que quedaron inutilizados tras un accidente en el mes de octubre, así que hasta principios de abril, en ese tramo de unos 8 kilómetros, habrá que utilizar la Nacional 611 como alternativa. Son las 7:58, conocemos la previsión del tiempo. Tenemos 10 grados de temperatura a esta hora en Santander. Para este martes esperamos cielos nubosos que podrían ir acompañados de lluvias y chubascos, especialmente en las primeras horas de la mañana, aunque eso sí, no se descartan de forma ocasional tampoco durante el resto del día. En cuanto a las temperaturas, parece que se van a mantener, aunque por lo general viviremos un pequeño ascenso de las máximas durante esta jornada, fruto también de esa nubosidad baja. Y en los deportes, el Racing consiguió este domingo romper una racha terrible de 7 semanas consecutivas sin ganar gracias a un histórico 6-0 frente al Racing de Ferrol. Se trata de la mayor goleada del Racing en este siglo. Es un dato tremendo a tener en cuenta con la dinámica de esta temporada del conjunto de José Alberto. Con esta victoria el Racing ha vuelto a puestos de ascenso directo. Están descansando tanto hoy y mañana los hombres de José Alberto. Será el próximo miércoles cuando vuelvan a los entrenamientos para preparar el próximo enfrentamiento ante el Córdoba Club de Fútbol. Por cierto, tienes disponible ya en cope.es/Cantabria la tertulia de hoy desde el Hipódromo de Suso. Ahora estamos llegando a las 8 de la tarde. La información continúa en COPE con Ángel Expósito en la linterna.